Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya tenemos los resultados de la campaña Road Poll de camiones y autobuses de hace unos días. Continúa creciendo el número de conductores profesionales que exceden los tiempos de conducción. Esta es la parte más importante. Hay 15 conductores que han dado positivo en drogas y 9 en alcohol, pero ninguno de ellos es conductor de autobús, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Lo hablaremos en un ratito, estará con nosotros Juan Barberá, nuestro hombre del mundo del transporte. Y por cierto, ayer se publicó el nuevo reglamento que fija ya la posibilidad de aumentar la validez de certificados, autorizaciones, licencias 10 meses más a partir de la fecha de caducidad. Y el gobierno tiene una duda, o tiene varias dudas. Seguramente no pondrá en marcha todo, o casi nada, casi solo y únicamente la parte del CAP. El resto, el Ministerio de Transporte no va a aplicarlo. El carnet de conducir, la ITV, tacógrafos, es decir, darle una prórroga de 10 meses, ya que estos documentos, dice el gobierno, dice el Ministerio, que estos documentos están funcionando con absoluta normalidad y solo y únicamente sería el CAP. Pero como digo, lo comentamos en unos minutos. Estará con nosotros Juan Barberá. Hablaremos con María José Alonso sobre los moteros que están creando una red para alertar de los controles de la Guardia Civil de varias localidades. Lo comentamos enseguida con María José Alonso. Y saludamos a David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Tenemos hoy llamada internacional.
Sí, pero antes una presentación.
Sí.
Se ha presentado un híbrido. Te cuento, es un monoplaza, ¿eh?
Sí.
No es nada más y nada menos que el RB16B de Red Bull, de Sergio Pérez y Max Verstappen. El último Red Bull con motor Honda, Vicente. Color azul intenso, oscuro, rojo, amarillo. Sí. La verdad es que la línea es potente y vamos a ver, bueno, si tenemos a un piloto en la Fórmula 1 mexicano y que de los que somos muy fan en este programa, es el Sergio Pérez, Checo Pérez, que le deseamos mucha suerte. Y por cierto, casco amarillo, dejando todo lo que es la mala suerte que dicen que da ese color en la competición de motor, ya lo tenía Ayrton Senna, su casco amarillo, pues Pérez vuelve el amarillo.
Hemos dado el banderazo de salida, ya hemos comenzado este espacio de movilidad 92.0, dispositivos móviles, todo ya en marcha, porque nos vamos además hasta Arabia Saudí. Cuéntanos, de Diego.
Sí, pues empieza la séptima temporada de la Fórmula, ¿eh?
Sí.
Empiezan en Abdirilla, con doble carrera, aparte de empezar en época de pandemia, con todas las dificultades, los chicos y chicas de la Fórmula, ¿eh?, no se lo han pensado y han dicho, carreras nocturnas en Abdirilla. Sí. Buenas tardes, Alejandro Alberto Longo. No sé si también tienes por ahí ya en Adrilla Alejandro Agag. Habéis empezado con esto. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ya estamos aquí entusiasmados con la vuelta, como comprenderás. Como bien decías, un momento histórico para la Fórmula E, ya que hacemos no solo las dos primeras carreras nocturnas de nuestra historia, sino que inauguramos la temporada 7 y encima como campeonato del mundo, que lo estrenamos también, así decía, que momento histórico.
Me decías antes fuera de micrófono, dice, estoy muy bien, he terminado ahora una reunión importante, supongo, y estás feliz, ha ido bien, por tanto, ¿no, Alberto?
Bueno, ha sido una reunión un poco pues de las que ocurren en este lado del mundo,
sí,
en el cual pues nos han agasajado de maravilla con un espectáculo de caballos y bueno, pues la verdad es que vengo pues muy placentero. No parece mentira que vayamos a tener una carrera en solo 3 días,
sí,
y que haya podido permitirme el lujazo de perder prácticamente 2 horas y media aquí en Arabia Saudita, pero oye, la verdad es que sí, que ha ido muy bien, no te voy a engañar.
Disfrútalo, tú que puedes, Alberto, ¿eh? Disfrútalo, que aquí por el momento poco podemos hacer. Bueno, adelante, Diego, sí.
Bueno, a mí me venía a la mente, Alejandro, porque en Berlín, en el colofón de este dificilísimo Alberto 2020, Alejandro se tuvo que quedar en el hotel por el coronavirus. ¿Cómo Así estáis es. Todos por ahí?
Pues por aquí, mira, todo muy bien. La verdad es que seguimos con el mismo protocolo que planteamos en Berlín. Y por ahora pues seguimos sin casos. La verdad es que tenemos un laboratorio propio portátil que lo mandamos, bueno, que viene con nosotros a todas las carreras y eventos que vayamos a hacer este año, que es un laboratorio alemán que viene pues con médicos y personal médico de Alemania, que nos han ayudado a hacer todo este protocolo, y por ahora con un éxito absolutamente espectacular, ¿no? Que no hemos tenido ningún caso. El caso de Alejandro, desgraciadamente, como comentaba, fue que él llegó a Berlín y en el primer test que se hizo, sin haber estado todavía en la pista ni nada, pues dio positivo, con lo cual digamos que trajo el virus, no lo pilló allí, con lo cual pues ya te digo que nuestras burbujas están funcionando a la maravilla y en eventos pues como el que hicimos luego un poquito más tarde en Valencia, del cual pues soy buenos conocedores, y este, que es el siguiente, pues la verdad es que, ya te digo, éxito rotundo, y las autoridades pues nos van felicitando allá por donde vamos por lo bien que está funcionando, ¿no?
Eso es que está funcionando, pero bueno, ya, séptima temporada, Alberto, séptima, ¿eh? Se dice pronto. Yo, si te parece, antes de empezar a comentar lo que vamos a ver en Abdirilla, te recuerdo una fecha, a ver qué te viene a la mente, 13 de septiembre de 2014, y si quieres te digo geolocalización. Olympic Park en Pekín.
Bueno, pues mira, si me dices que te diga una palabra, te puedo decir muchas, pero la primera que se me viene a la mente es estrés.
Todo el del mundo.
Fue un momento único. Ten en cuenta que solo 11 meses antes nosotros finalmente fuimos los ganadores del concurso de la FIA para ser los promotores de este campeonato, y en definitiva pues faltaban 11 meses para la primera carrera y oye, pues no teníamos ni siquiera ni un solo equipo, ni una ciudad, ni un piloto, y todavía más importante, pues no teníamos ni siquiera la tecnología del coche, no estaba inventado el coche, y nos quedaban 11 meses para hacer la primera carrera, con lo cual imagínate todo lo que corrimos, todo lo que trabajamos, todo lo que viajamos ese año, un grupo muy reducido de personas. Ahora somos 180 personas que desde luego pues vamos, estamos mucho más acomodados de lo que estábamos en aquel momento cuando empezamos.
Bueno, aquel día, 13 de septiembre de 2014, primera carrera que por ahí yo he visto entrevistas en la que habláis del estrés, que hasta el último minuto no sabíais si se podía hacer todo. Pudisteis comenzar la carrera y al final, incluso con accidente en la última vuelta entre Nick Heidfeld y Nico Prost, y con la victoria de Lucas Di Grassi. Ahí también los niveles de seguridad estuvieron al máximo, y bueno, algo novedoso incluso en la primera carrera, que era atender a un coche volcado eléctrico en una competición urbana.
Totalmente, fue, sí, estrés se me viene, pero luego el nervio también que pasamos en aquel momento. Yo recuerdo que me fui, como era la primera carrera de nuestra historia, me fui a ver la carrera entera a donde hacemos la producción de la señal internacional que luego emiten todos los canales, y cuando faltaba literalmente, yo qué sé, que me gusta tres curvas, pues digo, oye, me voy a ir ya al podium y me voy a, pues eso, a celebrarlo como Dios manda, que hemos hecho algo histórico. Y claro, en mi camino del set de producción a esto, pues oí un golpe absolutamente tremendo. Y digo, bueno, se me ha acabado mi aventura. O sea, dura 11 meses, mira qué bonito. Claro, ese golpe se oyó, que a mí me salía de las tripas prácticamente. Y me volví corriendo a la producción. No tuve la oportunidad de ver el accidente en vivo, porque ya te digo, estaba de camino. Pero cuando volví y vi al coche volcado, que el piloto pues no reaccionaba, automáticamente el productor de televisión estaba muy enfocado en el coche, y yo le dije, oye, quita la imagen de ahí inmediatamente, ¿sabes? Pon cualquier otra cosa que no sabemos si puede haber una desgracia ahí, ¿no? Lo quitó, pero nosotros obviamente pues seguíamos teniendo una cámara interna que podíamos seguir viendo. Ya cuando vi a Nick Heidfeld que se movía, pues respiré muy tranquilo, desde luego, y fue la prueba de fuego. Yo creo que esa era la última curva, eran el primero contra el segundo en la primera carrera de la historia de la Fórmula E. Pues de, de ser el éxito que hoy en día es la Fórmula E, pues, pues francamente todo pudo haber acabado aquel día, ¿no? Si el resultado hubiera sido distinto, ¿no? De aquel accidente. Sí.
Alberto, comenzáis la temporada 2021. Distinta, igual que, bueno, en 2020 sí que pudisteis empezar, como hacéis, interanual, porque siempre, hasta la llegada de la pandemia, habéis realizado vuestra competición entre dos años, a caballo entre dos años. Este año 2021 empezáis el 26 de febrero, este fin de semana. Y, bueno, carrera nocturna. ¿Qué dificultades os habéis encontrado para poder hacer esto, además, en el centro de una ciudad?
Pues dificultades muchas, obviamente, pero con buenos socios locales, con sobre todo con el interés tan grande que hay aquí en Arabia Saudita por albergar pruebas internacionales y especialmente la Fórmula E, francamente todo resulta mucho más fácil. No se nos puede olvidar que nosotros somos una empresa basada en el Reino Unido, a día de hoy está prohibido viajar desde el Reino Unido, y nuestra primera carrera hemos elegido hacerla en Arabia Saudita, que está prohibido entrar en Arabia Saudita. O sea, y hemos traído a 3.500 personas de un sitio al otro. Ya te digo, un sitio donde está prohibido salir, a otro donde está prohibido entrar. Entonces, pues imagínate la cantidad de challenges, como dicen en inglés, la cantidad de problemas, pero que obviamente pues con los partners locales y el apoyo tan grande que hemos recibido también de MSUK, que es la federación local del deporte motor allí en el Reino Unido, pues todo ha sido como una balsa de aceite, todo ha ido muy bien, nos quedan tres días, la pista está completamente preparada y encima pues le hemos añadido el picante un poco de hacer nuestras primeras carreras nocturnas en nuestra historia. No lo habíamos hecho hasta ahora, a pesar de nuestro máximo interés en hacerlo, pero no lo habíamos hecho así por la sustentabilidad. Obviamente no nos gusta hacer eventos en el cual pues la energía de alguna forma pues se desperdicie o podamos generar de una energía de una forma sucia, y lo que hemos hecho pues es todo lo contrario. La tecnología de hoy día pues nos permite tener este sistema de LEDs, que es un 50% más sustentable y más eficiente que la bombilla que se utiliza en la mayoría de los circuitos, y para añadirle a eso pues estamos obviamente generando la electricidad con generadores, eso sí, pero que en vez de tener diésel pues lo que tienen es HVO, que al final es una cosa, HVO, perdón, que es un combustible al final pues que viene de vegetal 100%, ¿no? Con lo cual las emisiones son cero. Y cero, hemos esperado
una competición hasta sostenible. Este
momento, claro, hemos esperado hasta este preciso momento para hacer carreras nocturnas, porque la tecnología ahora sí nos permite decir que se puede generar esa cantidad de energía de forma sustentable, ¿no?
Alberto, bueno, si alguna vez me tengo que escapar de un sitio o meterme en otro, te llamaré para preguntarte cómo lo has hecho, ¿eh? Porque eso de las 3.500 personas me ha impresionado, ¿eh? Ya, tomo nota. Bueno, habéis conseguido también, aparte de esto, de hacer un campeonato eléctrico, sostenible, habéis conseguido reunir en este campeonato, otra vez, en este 2021, a Audi, BMW, DS, Grupo PSA, a Jaguar, a Mahindra, a Mercedes, a NIO, a Nissan y también, por supuesto, a Porsche. Eso no lo había conseguido en el pasado ningún campeonato en pista. No sé si fuera de pista, pero en pista nadie lo había conseguido. ¿Tú recuerdas si en rallies o en algún tipo de campeonato había existido algo con tantos fabricantes?
Nunca. En la historia, el campeonato que más fabricantes ha tenido en el curso de una temporada han sido un campeonato oficial FIA 5, de otra índole pues 6, y nosotros pues estamos en 9. Sí, francamente es un éxito rotundo. Esto es lo único que te dice pues que el mundo ha virado a lo eléctrico completamente, lo estamos viendo cada día. No sé si obviamente estáis al corriente de todos los anuncios que están haciendo los grandes fabricantes del mundo, que en el año 2025, en algunos casos, en el 2030, pues que dejarán literalmente de fabricar coches de combustión interna, y hoy en día pues la única plataforma oficial de la Federación Internacional de Automovilismo pues, que promueve la movilidad eléctrica y que promueve el uso del vehículo 100% eléctrico, pues somos nosotros. Entonces, ¿dónde dónde van a estar esos grandes fabricantes, ¿no? Si no es con nosotros. La verdad es que, a pesar de que justo después del test de Valencia, o en mitad incluso del test de Valencia, hubo dos fabricantes que decidieron marcharse, como son BMW y Audi, que se marcharán en la temporada 8, pues tenemos una lista de espera importante de otros fabricantes, que ya daremos buenas noticias en un corto espacio de tiempo, que son los que van al final a reemplazar a estos dos que se marchan en la temporada que viene, ¿no?
Alberto, tengo una curiosidad. Hablabas ahora de las marcas, evidentemente, que están participando, van a participar y que en el futuro van a hacer muchos cambios. Pero nosotros, obviamente, tenemos a David de Diego, hombre que sigue el todo el Atlético de hace muchos años. Pero los medios de comunicación, ¿están tomándose en serio esto de la Fórmula E con respecto? ¿O todavía siguen con otro tipo de fórmulas diciendo, bueno, ahí está la Fórmula E? ¿Cómo lo ves esto? ¿O cómo lo ven ellos?
Yo... Bueno, para empezar, creo que es una magnífica pregunta. Sí. Y te tengo que decir que depende del país en el que estemos, se toma más en consideración o menos.
Sí.
No voy, obviamente, a señalar con el dedo a ningún país.
No lo hagas, no lo hagas.
Pero hay, ya te digo, muchos países que se toman muy muy en serio nuestra competición. Nosotros a día de hoy estamos en 192 países con retransmisión en directo. Uh-huh. de toda la temporada. Y en definitiva, pues el que no lo quiera ver, pues digamos que está un poco ciego.
Sí.
El mundo está cambiando. Uh-huh. Estamos aquí nosotros, pero que dentro de 10 años no va a haber posibilidad de que haya otro tipo de campeonatos de combustión interna. Es así de sencillo. Las reglas y las normas locales,
sí,
acabarán prohibiendo el uso de estos vehículos. Sí. Obviamente, pues en diferentes etapas, ¿no? En diferentes años. Algunos, ya te digo, que incluso ya el otro día Reino Unido dijo que a partir del 2030 empezaba.
Sí.
En el 2035 Francia dijo que estaban prohibidos los coches, la venta de coches de combustión. Sí. En países nórdicos es a partir del 2025. En definitiva, ya estamos ahí.
Y centrados en la Fórmula E, la prensa española está tratando ya el tema como creo que se merece, ¿o no? Todavía no. Esa era un poco, quiero también saberlo. Eso sí, Alberto, sin mojarte, no hay ningún problema. Oye, me gustaría que hubiese más,
hombre, por ejemplo. Te digo, a mí me gustaría que hubiera muchísimo más, obviamente, pero también entiendo que en España, y obviamente yo soy español y orgulloso de ello,
sí,
somos muy de héroes. Nosotros no tenemos ningún piloto español en la categoría a día de hoy.
Sí.
Teníamos uno de mis ídolos, que era Adrián Campos, que desgraciadamente pues falleció hace muy poquito. En el campeonato nos echó muchísima mano desde el principio, ya sabéis de la grandísima relación que nos une tanto Alejandro y a mí con que nos unía con Adrián. Nos ayudó muchísimo en los inicios de este campeonato, incluso tuvo un equipo que luego fue el promotor o el director de con otro fabricante. En definitiva, nos hace falta a los españoles un héroe para prestarle atención a algo, y si el usuario final no le presta atención a algo, pues el media es difícil que le preste atención, ¿no? Porque no tiene luego el público para vendérselo, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Pero, en definitiva, lo importante para nosotros es tener esos fabricantes, porque esos fabricantes son los que al final van a hacer que esto sea muy atractivo, independientemente del mercado en el que estamos. Ahora mismo, en Japón, pues somos un deporte masivo. En China estamos empezando a hacerlo. En Italia, especialmente en la zona de Lazio, donde está Roma, tenemos prácticamente los mismos números. Prácticamente no, tenemos más números de audiencia que lo que tiene la Fórmula 1. Uh-huh. O sea, estamos ahí. Y lo que no se os puede olvidar a todos es que eso es una empresa de dos españolitos que empezamos hace 7 años.
Sí,
entonces,
sí,
claro, cuando nos comparan con el monstruo de la Fórmula 1, pues bueno, sí es verdad que somos 3 veces más pequeños en interés mediático a día de hoy. Pero claro, es que tenemos 7 años de historia.
Ya. 7 años de historia. Entonces, mucha historia. Sí. Por cierto, no, veo que te quedan 74 horas, 35 minutos y 30 segundos en estos momentos. Tenéis incluso un cronómetro.
Está viendo la web.
Sí, estoy viendo la web. Pone, pasará la historia con la primera carrera nocturna de la Fórmula E. Y te quedan, pues eso, 74 horas. ¿De Diego?
Sí, no, me llamaba la atención lo que decía de Italia, en este caso, y no tenéis ningún piloto italiano. Fíjate,
no tengo ningún piloto italiano, pero sabes que hay muchísima afición histórica. En España, los españoles nos hemos aficionado al motor gracias a Fernando, yo creo, sí. Que hay muchísimo que agradecerle. Luego, obviamente, una figura como la de Adrián, en la que ha hecho pues que todo cuaje y que se siga hablando de Fernando, a pesar de que Fernando no estaba, etcétera, sí. etcétera. Mm. Pero, en definitiva, Italia, pues como decimos por ahí por el sur, ha mamado el mundo del deporte motor.
La cuna del sur de Europa.
No son la cuna. Sí. Exactamente. Entonces, ellos les gustan las cuatro ruedas. Y en Roma, pues no habían tenido nunca un espectáculo internacional o una carrera internacional como supone la Fórmula E. Entonces, de repente, pues nos hemos adueñado esa ciudad. Y en esa región, pues no. Nos adoran, francamente.
Alberto, es un placer tenerte con nosotros y nada, supongo que ahora ya pues configurando estas 74 horas y algo que te queda, ¿no? Para la puesta en marcha de esta primera carrera nocturna de la Fórmula E. Te deseamos muchísima suerte, que
sí,
vaya
y todo. Y te vemos el día 24 de abril en Valencia, porque hay carrera en España y en Valencia en esta temporada 2021. Y ya nos contarás cómo acaba el final de la temporada, porque aún nos falta calendario. Yo recuerdo, Adrilla este fin de semana, Roma el día 10 de abril, 24 de abril Valencia, 8 de mayo Mónaco, 22 de marzo Marrakech, 22 de mayo también Marrakech, y el 5 y el 6 de junio en Santiago. Y bueno, y lo que falta de calendario, que ya nos avisarás y nos lo contarás en abril, si puedes.
Así es, os lo cuento gustosamente. Lo que hemos decidido es retrasar un poco ese anuncio de las últimas carreras para saber cómo va evolucionando el virus y la afección que el virus tiene en los eventos como el nuestro.
Sí.
Pero estamos trabajando en ello y estamos muy confiados en que no solo que vamos a seguir haciendo carreras, sino que va a ser el año que más carreras hagamos en la historia de la Fórmula E, incluso durante esta época maldita del COVID. Así sí. que nada, agradeceros muchísimo también vuestra llamada, que os esperamos, no solo a vosotros, sino a todos los valencianos, esperamos sí. poder tener público también.
Ojalá.
Ahí en el Ricardo Tormo.
Sí.
Exactamente, en sí. abril y ojalá que nos veamos.
Ojalá sea así. Alberto, un abrazo muy grande, gracias por todo.
Igualmente, fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, Alberto Longo, uno de los grandes hombres, sin duda alguna, de la Fórmula E. Ha dicho dos españolitos, vaya españolitos.
Me ha encantado, eso, Vicente.
Dos españolitos.
Co-creador de la Fórmula E sí. y dos españolitos que nos pusimos aquí con unos coches eléctricos.
Ya.
¿Quién lo iba a decir, Ya séptima temporada y, Vicente, un éxito total. Ya has visto los fabricantes que hay dentro del campeonato y desearles mucha suerte para este 2021.
Pues un instante, buscamos a nuestros expertos en seguridad vial, en el mundo del transporte. Hablaremos enseguida con Juan Barberá. Estará con nosotros María José Alonso, de la plataforma motera para la seguridad vial, que ha descubierto por ahí algún grupillo que lo que hacen es avisar, el grupo de moteros que avisan de los controles de la Guardia Civil. Y también el mundo del transporte, que es noticia desde la jornada de ayer, porque ayer se publicó definitivamente el nuevo reglamento, que fija ya la posibilidad de aumentar la validez de certificados, autorizaciones y la ITV, los CAP, etcétera, 10 meses más, pero parece ser que el Ministerio no está por la labor. Solo y únicamente lo va a hacer quizá en el caso de los CAP. El resto no, el carnet de conducir, la ITV, los tacógrafos y estas cosas, pues no lo va a desarrollar 10 meses más. Lo va a prorrogar 10 meses más. Lo hablamos enseguida con Juan Barberá. Son las 3:28. Esto es Luz de Cruce.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
¿Nos vemos mañana?
Mañana trabajo por la tarde.
¿Se lo has dicho a Lupe?
¿Quién es Lupe?
Es la nueva app de control de horarios de la empresa.
Lupe, con las garantías de Nunsys.com, tu socio tecnológico.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juntamos sueños, empezamos a sentir. Con alma y tiempo, la
Hemos estado pendientes de las palabras de Alberto Longo, el número 2 de la Fórmula E, y de lo que va a ser ya estos días una auténtica realidad. Nos hemos ido de forma internacional, como este espacio, ¿no? De que lo hacemos desde aquí, desde los estudios centrales de COPE más Valencia, para todo el mundo, a través de cope.es/Valencia y los dispositivos móviles. Así que saludamos ya a nuestros oyentes de diversos lugares del mundo que asiduamente lo hacen. Así que buenas tardes a algunos e incluso buenas madrugadas a otros. Y agradecemos muchísimo esa audiencia que tenemos en países de Sudamérica. Así que, y tenemos grande audiencia también en Argentina, por ejemplo, así que saludo a ellos. Tenemos audiencia en gran parte de los países europeos, ¿eh? Así que saludamos también de Diego. Tú que eres, dominas más el inglés, ¿eh? A lo mejor tendríamos que saludar así, ¿eh?
Good morning, good night, good afternoon.
Eso es lo fácil, eso es lo fácil, ¿eh?
Bueno, yo, fíjate, Vicente, no me quiero olvidar a otros. A los del podcast, a los del audio, a los de que no lo oyen hoy, pero igual de esta noche, a última hora, se lo ponen y nos escuchan. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Pues
¿no?
los saludamos también desde aquí, ¿eh? Y por supuesto a nuestros transportistas que en este momento nos pueden estar escuchando en directo, pero también ponen el podcast de Luz de Cruce para escucharlo en cualquier momento de la jornada. Y con nosotros está el profesor Barberá. Juan Barberá, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, pibes, qué bueno que viniste.
¡Hombre! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces ahí, en la Pampa?
Aquí un poquito, pasando la tarde, esperando...
Ah, pasando la tarde.
Sí, hemos hecho un pequeño desplazamiento temporal, ¿vale?
Sí.
Bien, aquí andamos con mucha información, es decir, de repente...
Oye, ¿habría que informar también, entonces, del mundo del transporte en Sudamérica? Que nos están
no llego, se
no
me
llegas,
escapa.
Vale, eso no, ahora quizá...
Pues ahí tenemos a Francisco Paz, que nos puede contar mucho de lo que ocurre allí.
Sí, sí, por estaba eso, a Paco lo tendremos mañana, sí.
David, estaba justamente pensando en él, que él ha tratado temas en aquella zona y seguro que nos podrá contar, lo podemos, quizá mejor como enviado especial, ¿no? No sé si estará de acuerdo, si nos está escuchando,
sí,
mañana
sí, totalmente.
Lo
aparte, os puedo decir que está a la última lo que está ocurriendo en toda Hispanoamérica con respecto al transporte.
Cuidado que en Europa tenemos audiencia en Holanda, tenemos audiencia en Italia, tenemos cuidado porque tenemos un compromiso a Paco Paz también en ese sentido. Pero bueno,
me estás apabullando con tanta gente escuchándonos, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién nos podía decir que eso podemos ser voz, ¿no? De mucha gente que está ahí en el mundo del transporte y en el mundo de la seguridad vial en general, ¿no?
Sí.
Hoy la verdad es que tengo aquí muchas noticias sobre el transporte, se han juntado todas de repente o han ido coincidiendo, ¿no? Entre lo que comentabas de los cambios a nivel europeo, bueno, ampliación de plazos, ¿no? En cuanto a Europa, pues tiene que reglamentar para todo el territorio europeo y se ha publicado un reglamento, que por lo que tú estabas comentando, se supone que ese reglamento debería de ser cumplido en todos los Estados miembros, ¿no?
Sí.
He estado leyendo un poco, no me ha dado tiempo a leerlo todo, no sé si en algún lugar, ¿no? Implica, porque si es una directiva, sí que se aplicaría al Estado miembro, según la reglamentación, se podría
pero no de forma
adaptar.
Obligatoria, no de forma obligatoria.
Efectivamente, en algún sitio tiene que ponerlo, porque así lo has aclarado, yo no lo he llegado a leer, pero bueno, sí que es verdad que en España, en la formación CAP, por ejemplo, ¿vale? Y en la renovación de los permisos ahora mismo, no estamos sufriendo retrasos, ¿vale? No, los cursos están funcionando, yo estoy dando clases de CAP, clases de recuperación de puntos, que es lo que más toco, y en general no hay parón, ¿no? Así como en otros países europeos ha podido haber un estancamiento, como nos ocurrió aquí en el año pasado, ¿no?
Sí.
Con lo cual entiendo que quizá a lo mejor el gobierno español pues tenga reticencias a aplicar esto directamente, que hablan de 10 meses de un mayor plazo, ¿vale? Aunque si todo va funcionando, bueno, pues si podemos hacerlo, tampoco hay que coger este plazo, tampoco hay que obligarnos a los suyos ir renovando las cosas a medida que nos van venciendo con los plazos que tenemos.
Sí.
Creo que las ITVs también están funcionando bien y tampoco hay retrasos al respecto.
No.
No hay que asustar a la gente a que tenemos que seguir y no debemos de por esto intentar alargar los plazos. Es más, en muchas ocasiones, en el CAP, por ejemplo, aunque supongamos que el vencimiento fuese este mes y lo realizamos dentro de 3 meses, ¿vale? Porque nos acogemos a estas circunstancias, la fecha seguiría siendo del próximo vencimiento de este mes.
Sí.
Es decir, no acortaríamos tiempos. ¿Vale? Eso tampoco nos aquí hay mucha picaresca al respecto, dice, me voy a esperar.
Cuidado porque toda la información que estamos dando es verdad que a través de Fenadismer nos está llegando. La realidad es que los por parte del Ministerio, el Ministerio de Transportes, es verdad que ha preguntado a los transportistas, a Fenadismer en este caso, pues el solo el asunto del CAP. O sea, quiero decir que posiblemente no haya otra preocupación en estos momentos, no se estén planteando otra cosa. Por eso hemos llegado a esa conclusión. Juan.
Puede ser, sí, lo que pasa es que el reglamento sí que toma muchas partes, ¿no? Es decir, habla de certificados, permisos, ITV, esa parte de lo que es la formación CAP.
Sí.
Y como vamos, hasta donde yo alcanzo, retrasos no hay. Cursos con gente, cursos continuamente, tanto de CAP inicial como de formación continua. Sí que hemos tenido ahora...
No retrasos, sino que dejen un poquito más de tiempo o se abra un poquito más esa posibilidad. Nada más.
Bien, pero eso es lo que estamos. Es decir, ¿para qué? Si realmente se están cumpliendo los plazos de lo que se está realizando, no estamos teniendo ningún problema. Es decir, yo siento recordarle a los transportistas, tanto más que a los conductores, a las empresas, que hay que parar para formarse.
Sí.
Esto está en el juego, es decir, y esto lo saben perfectamente y les cuesta muchísimo. Sin ir más lejos, es que llevo varias cosas en la cabeza y estoy un poco cabreado, sinceramente.
Pues venga.
Entonces,
descabréate, hombre.
El sábado mismo, tuve una formación realizando un curso en mis señoritas, ahí en Na, ¿vale? De un trabajador que lleva otra semana trabajando. Pues tuve tres personas que venían de Madrid para reparar unos vehículos y por unos problemas sin dormir. Y los tuve que tener 7 horas en clase, sin dormir.
Pegaban cabotas ahí.
Más de una.
Sí.
Lo digo porque esa persona que tiene que hacer una formación ese sábado, el viernes tendría que estar blindado. No tiene por qué salir a cualquier hora a solucionar un problema de la empresa.
Sí.
Y es que luego nos quejamos de las formaciones, nos quejamos de diferentes cosas, ¿no? Ahora también se va a adoptar por el tema de aceptar posiblemente una formación online, que tampoco sé si va a beneficiar en este aspecto a estas personas, porque van a tener que hacer la formación igual, podrán elegir otros momentos, ¿vale? Pero realmente por algún sitio van a parar. Les cuesta muchísimo, ya no a los conductores, a los empresarios y los autónomos aún es más comprensible, porque eres tú mismo parar para formarnos. Entonces, pedir ahora alargar más plazos cuando todo está funcionando, yo creo que no es necesario. Otra cosa es que tengamos que hacer más cursos porque realmente no nos cabe toda la gente en clase. Es decir, pero realmente en todos los centros que yo colaboro, trabajo y demás, todos están haciendo cursos periódicamente, tanto de CAPs iniciales como de formación continua.
Oye, Juan, desde el próximo 1 de marzo, todos los centros que imparten esos cursos de capacitación profesional a los camioneros y renovación del CAP van a de disponer de sistemas de reconocimiento biométrico. ¿Esto qué quiere decir? Que reconozca a la persona y aparte que no puede llegar tarde y hacer todas las horas. Cuéntanos.
En concreto, hablamos a partir del 21 de marzo.
Sí.
Ya
21,
también,
me aparecía el 1. Vale,
sí, yo también tenía el día 1, ¿vale? Pero al leer la nota de prensa como tal, me pone día 21, ¿vale?
Vale.
En este caso se llama, pues bueno, se trata de un control biometral, ¿no? Bien por huella, bien por control facial, ¿vale? En el cual se registra la hora de entrada y la hora de salida, ¿no? Es decir, pues lo que se pretende es que se cumplan los horarios, las puntualidades y precisamente que la gente esté. Esto ya lleva tiempo impartiéndose, por ejemplo, en el permiso por puntos funcionamos así desde hace ya un par de años y realmente ahí es muy tajante porque va directamente al programa de CENAI y a los 10 minutos ya no te deja fichar a esa persona, ¿vale? En este caso no va a ser tan estricto, ¿no? En este caso va a ser un control que se va a ir almacenando. De momento, según hasta donde yo he llegado la información que tengo, no va a ser directamente en consellería, ¿vale? Que es quien organiza los cursos, ¿vale? Sino que tendremos que almacenar los centros estos registros y luego subirlos al sistema de consejería verificando los horarios, ¿vale?
Esto si se hiciera en la facultad también habría menos absentismo ahí a la hora de acudir a la facultad, ¿no? El hecho de que del control biométrico vas y tienes que llegar a la hora y además está absolutamente controlado y el profesor dice que estás y ya se va directamente a la Dirección General de Tráfico en el caso del tráfico y ya no hay nada que hacer. Ya, oiga, por mucho que le hagas la pelota al profesor, no hay nada que hacer. Ya se ha ido el dato.
Esto en cualquier caso siempre es un poquito pues marcar una mayor seriedad, ¿no?
Sí.
Un mayor control de que se hacen las cosas bien. Yo creo que va a dar problemas porque la verdad es que a veces es complicado que todo el mundo esté a la hora. Ya te he dicho los problemas de este fin de semana que estas personas tenían que estar en clase, ¿no? Llegaron puntualmente, pero sí que es cierto que en los casos de retraso pues habría que justificar y demás y las justificaciones de consejería son muy escasas y de cualquier curso totalmente presencial. Hablamos de urgencias médicas, exámenes oficiales, citaciones en juzgados, defunciones y poco más. Es decir, que todo esto está bien porque realmente hay un mayor control de la situación, ¿vale? Todos jugamos con las mismas cartas, estupendo y encantado, pero creo que más de uno se va a quedar fuera del curso ya. Inesperadamente.
Oye, Juan, que tenemos que enseguida llamar a María José Alonso. Solo un detalle que es importante. Hoy se ha dado a conocer los resultados de la campaña Road Poll de camiones y autobuses. Continúa creciendo el número de conductores profesionales que exceden los tiempos de conducción. Esto da para un programa entero, ¿eh? Por tanto, yo creo que deberíamos de hablarlo en otro momento, pero en cualquier caso es importante, ¿no? Nos hemos enrollado con el tema de los CAP, que mucha audiencia dirá esto, que de qué están hablando esta gente, pero sí que es importante el hecho de que excedan los tiempos de conducción los conductores, porque estamos pasando una pandemia, estamos pasando un momento crítico y es verdad que bueno, esos excesos es por algo, es porque hay mucho trabajo, hay mucha tensión y muchas otras cosas, hay bueno, horarios de cierre y todo.
Yo te haría una propuesta, es decir, podríamos llamar a nuestro compañero Félix y tratarlo con él los dos mano a mano y que nos cuente la realidad.
Le hemos llamado, lo que pasa es que está ahora en plena ruta, pero sí, lo organizamos.
Nos emplazamos y yo lo puedo ver desde un plano y él desde otro, y a ver realmente qué está ocurriendo, porque hoy ha habido otro accidente en la P7, sí. Con un vehículo volcado y quemado, ¿vale? ¿Y qué ocurre, no? Quizás estos tiempos tienen que ver, la presión de llegar, el GPS, tener que fichar, el cliente se queja, los proveedores somos los que pedimos los portes un poco los culpables, el conductor se distrae. Algo está fallando, Vicente.
Venga, pues hablamos, si te parece, vamos para un programa especial con respecto a esto, que creo que es muy importante. Juan, gracias.
Un abrazo. Saludos para todos.
Hasta luego, Juan Barberá. En un instante buscamos a María José Alonso, seguimos con David de Diego, hablamos con Santos Patón, que tiene algunas cosas que contarnos de coches que han sido un éxito y al principio decían, los criticaban mucho y al final fueron un gran éxito, sí.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Rebajas en Nissan Almenar, con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Lo de Cruci es en COPE. COPE más Valencia 92.0. Hay una localidad en Argentina que acaban de prohibir que en moto vayan pasajeros. Alonso.
Buenas.
¿Qué tal, María José? ¿Cómo va? Bien.
Bien.
De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Espera, ¿qué pasa?
Curioso, ¿eh? Lo de Argentina.
Sí, que
ahí es que es todo muy curioso.
Sí.
Yo tengo la suerte de poder estar y hacer zooms con muchos grupos de Argentina por las noches.
Sí.
Y cada uno, aquello es enorme, es un país enorme, ¿no? Y, y no es como aquí que está todo regulado por Dirección General de Tráfico. Allí cada municipalidad que ellos llaman, o digamos cada comunidad, tienen sus propias reglas. Y hay una de ellas, pues que ha decidido que los que usen moto, que normalmente son scooter, ya te digo, vayan dos en moto. ¿Por qué? Porque ya existen los tironeros, los ladronzuelos que van en moto y que el que va atrás es el que tira del bolso, del paquete, o entonces pretenden de esa manera el que haya menos robos, ¿no?
Uh-huh.
Se dan cuenta que pueden ir uno en cada motocicleta, uno para, tira y arranca, y al otro lo distrae y tiran igual.
Yeah.
Pero ¿hasta qué punto llegan, no? O sea, tienen una forma de pensar un poco extraña.
Sí.
O, por ejemplo, llevan los chalecos, es obligatorio llevar un chaleco de alta visibilidad,
uh-huh,
pero con la matrícula de la moto, o sea, con la licencia que ellos tienen. O sea, y además es que si no lo llevan y los pillan, los multan. O sea, ya no lo llevan por sí, por la visibilidad, sino porque sepan que están matriculados y que tienen una licencia dada legalmente. O sea, es alucinante. Aquello es un mundo, ¿eh? Habría que hablar muchas cosas de Hispanoamérica porque... y mira que ha ido DGT a Hispanoamérica a hacer muchas jornadas,
sí,
y colabora con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina.
Mm.
y tienen cosas muy buenas, porque hay cosas que han, digamos, entre comillas, copiado de aquí, que están bastante bien.
Sí.
Ahora han empezado con las auditorías y los cursos de formación y todo, que está excelente. Pero, claro, como tienen licencia para hacer lo que quieran según el municipio donde estén, uh-huh, y es un caos, porque hay algunos sitios en donde ni siquiera sacan los permisos. O sea, simplemente te lo compras y punto. Y ya está. O se modifican las motos y no hace falta pasar por ningún lado. Te las has modificado, te las has hecho tú y tiras. O sea, es un mundo aparte, es otro mundo.
Ya, oye, me he asustado porque he visto en la Serra, digo, a ver, no será en Serra, ¿no? Los moteros no crean una red para alertar de los controles de la Guardia Civil en la Serra, pero hablamos de la Tramuntana.
Sí, es las Baleares.
Sí.
Pues es otras cosas de las que ya hemos hablado muchas veces en este programa, que ocurrió sobre todo en el primer estado de alarma, pues que a través de redes pues como Social Drive, si lo digo así de claro, se alertaba de la geolocalización de los controles policiales, pues para que la gente pudiera colarse y saltarse ese estado de alarma, ¿no?
Sí.
Y lo hacían los buenos, pero también muchos malos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que en Isla o en Baleares, pues querrán salir ahora a dar vueltas con motos y pues con estas restricciones y demás, habrá ciertos grupos. Es que a mí es lo que me fastidia de ese tipo de publicaciones, ¿no? Que al final nos meten a todos en el mismo saco y no es así.
Uh-huh.
Pero allí habrá ciertos grupos, pues que bueno, pues han creado su propia red interna de comunicación, entiendo que será vía WhatsApp o algún grupo privado de Facebook,
sí,
en donde si uno va circulando y ve que hay pues algún guardia civil por ahí cerca o algún coche o moto tal, pues enseguida alerta por un posible control y sobre todo también, como ahora sabes tú que existen las ITVs móviles, pues eso, pues control de ruidos, control de emisiones, en fin, ese tipo de cosas. Y volvemos a repetir, y lo hemos dicho en redes sociales, mirar, el que nada hace, nada teme. O sea, si vosotros salís normalmente, uno o dos, lo máximo que os permitan salir en esta situación de COVID, a dar una vueltita, lleváis vuestro bocata, coméis en el monte, en la serra, que además hay unas vistas espectaculares, uh-huh, y os volvéis a casa, pues no tenéis que temer absolutamente nada. Pero ya cuando hacéis este tipo de cosas es porque a lo mejor no lleváis todo como tenéis que llevarlo, o no vais todo lo bien que debierais ir, ¿no?
Yeah.
Pero el problema es eso, que meten a todos en el mismo saco cuando no es así, ¿no? Pero es muy triste tener, a mí personalmente me entristece leer estas cosas, porque luego te toca ir a sitios, que ya hablaremos más adelante, a defender cierto, pues bueno, el mundo de la moto, cómo estamos, qué necesidades tenemos, qué injusticias hay, porque aquí se hablan de muchas injusticias sociales o muchos derechos de mucha gente, y nosotros tenemos para dar y regalar, o sea, estamos muy por debajo de los derechos de cualquier otro usuario de vehículo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos en contra totalmente de que se hagan este tipo de acciones.
No, hombre, alertar de los controles de la Guardia Civil, pues sobre todo a través de las redes sociales, debería estar bastante más controlado. Nos estamos preocupando a veces de tweets absolutamente chorras.
Sí, y culo,
sin embargo, esto que es, creo que muy importante, porque, bueno, algunos delincuentes pueden escapar. Ya no hablo de aquel que vaya drogado o vaya bebido en el automóvil, sino aquel que puede en estos momentos, pues está llevado a cabo algún hecho delictivo media hora antes, sencillamente, en una casa o en cualquier lugar, ¿no?
Es lo que decimos, ¿no? Entonces tú ahora, cuando tengas un siniestro, te caigas con la moto por el barranco o por la sierra, o te hayan robado la moto, ¿qué haces? Ya. ¿También uso de esta red de usuarios para que te ayuden o a quién llamas?
Ya.
¿A quién llamas? ¿Eh?
Bueno, pues nada, pues nos quedamos con ello, Alonso. Seguimos al habla, si te parece. Tenemos muchas cosas, ¿eh? Dentro del mundo de la moto, pues no.
Sí, entonces, por cierto,
¿sí?
Pésame enorme a la familia del Mundo GP, porque ha muerto, cierto, Fausto Gresini.
Ayer lo anunciaban por error.
Y
efectivamente hace escasas horas ha fallecido Fausto Gresini, el bicampeón mundial de motociclismo. Como digo, ayer se anunciaba, en principio fue un error, pero hoy sí, hoy es auténticamente real.
Estaba muy, muy malito y no ha podido superarlo. Pues nada, descanse en paz y otro campeón que se nos va, en fin.
Gracias, Alonso, seguimos al habla.
Vale, un abrazo.
Un abrazo, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos a Santos Patón de Diego. Vamos a buscarlo porque resulta que hay coches que han sido todo un éxito, pero que en principio fueron criticados. Por ejemplo, el Nissan Qashqai. Todo el mundo dijo, esto no va a triunfar. Y fíjate cómo ha ido.
Yo llegué a oír la frase de qué bofetón se va a pegar Nissan. Pues sí, bofetón de ventas.
Y tanto. Hablamos enseguida de esto.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Minutos para las 4 de la tarde a esta canción de No puedo quitar mis ojos de ti, ¿eh? Hay algunos que era todo lo contrario, ¿eh? De Diego, no, tenían, sí, que retirar la mirada porque no podían ni verlo. Es decir, ¿esto qué idea es? En una época en que los monovolúmenes estaban con un éxito tremendo, va y uno se le ocurre hacer un todoterreno más pequeñito. Y claro, ¿qué ocurría? Que iban, según tengo entendido, aunque ahora Santos no lo va a explicar, pero tengo entendido que, claro, entraba la gente, principalmente la mujer, la señora, ¿no? Y llegaba, oye, mira, es que yo quiero un todoterreno de esta. ¿Por qué? Porque es verdad que la posición de conducción es muy, muy superior y por otras muchas circunstancias. Entonces se dieron cuenta de, caramba, es que entra gente que no va a hacer todoterreno. Y sin embargo, lo compra y jamás va a ir al monte. ¿Por qué? Porque por esa situación en concreto.
Pero hay casos distintos, Vicente. Sí. Por ejemplo, el X5 llegó al mercado porque los usuarios de BMW se lo pedían a BMW. Te explico. En esas encuestas de retorno que tienen los usuarios, vieron que un montón de usuarios de BMW Serie 5 y X, el que tiene tracción integral, oye, me haría falta para ir a la casa de campo en fin de semana un coche más alto porque me rozan los bajos, porque no tengo carga suficiente. Y después de todo ese retorno, la gente de BMW dijo, oye, vamos a hacer un todoterreno que vaya bien por carretera, que vaya bien por pistas forestales y un poquito de off-road, y que cumplamos ese deseo de nuestros usuarios.
Bueno, Santos Patón, nos vamos hasta Montacar. Hola.
Buenas tardes.
¿Cómo
Oye,
estamos?
¿Qué razón llevas en lo que estás diciendo, eh?
¿Quién es de los dos?
Tú.
Ah, yo. Ah, vale. Lo de David, o sea, no.
Que yo no, ¿eh?
Lo de David,
vale,
no.
Tomo nota.
Tú eres el director, Patón Montacar. Entonces, bueno, te tengo que hacer más caso a ti, claro. Señor director. No, pues
haces
sí,
bien, haces bien.
Es así, realmente.
Perdona, Santos, yo soy cliente de Montacar, así que también tengo razón.
Madre mía. Qué conflicto.
Bueno,
venga, vamos.
Oye, tampoco te he dicho.
Vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Cuéntanos.
Muy feo. Pues nada, lo que tú decías realmente es así. El SUV, que otras personas le llamamos el coche alegre,
sí.
Pues realmente el Qashqai fue el que rompió los moldes, porque todos pensábamos de que iba a ser, vamos, un batacazo enorme, y al contrario, fue un éxito en las ventas de Nissan, que estaremos todos de acuerdo en que levantó a esta marca, que tal vez venía de unos años un poquito difíciles, en el que recordaremos esa última generación del Nissan Primera, que no tuvo mucho éxito, claro, y algunos otros modelos que...
Oye, es que lo que vi es el nombre, Qashqai, además, ¿cómo se escribe?
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, yo creo que ninguno, o casi ninguno, si lo hacemos sin mirarlo, sabemos muy bien cómo se escribe, porque esa H por ahí juega, se va para arriba, para
Hombre,
abajo.
Yo te puedo decir que yo a veces lo tengo que mirar, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, pues, y fíjate tú que estoy acostumbrado,
yo,
¿eh?
Yo también, y mira que preguntan cosas para los Qashqai.
Sí.
Y siempre digo, bueno, seguro que lo estoy escribiendo, que estoy escribiendo mal. Otro Nissan que también causó bastante impacto y que a mí siempre me gustó, el Nissan Juke. Este tal vez se hacía un poquito más complicado a la gente de que le entrara por la vista, ¿no? Porque tenía esas formas redondeadas, ese hándicap de la parrilla que tenía, que parecía pequeñito, pero oye, muy divertido, muy cómodo, y a mí...
Dicen, vamos, por aquí, o te encanta o lo odias.
Así es. Ya nos vamos
a... ¿A ti te encanta o lo odias?
El Juke, sí. A mí me encanta.
¿Y a ti, Diego? ¿Y a ti?
Yo tengo una opinión particular sobre los subs pequeñitos, pero he de reconocer que lo que yo importa, lo que yo opine, importa un bledo, Vicente.
Bueno, no, no,
que puede, que, no, 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 perdona.
Oye, hay libertad absoluta, al margen de que Nissan esté con nosotros, que Almenar esté aquí en el programa, no pasa nada, puedes decir lo que quieras.
Sí, no, no, pero no voy por ahí, yo voy porque lo que nosotros importemos, importa un bledo. Perdón, lo que nosotros opinemos,
vale.
importa un bledo, porque realmente quien refrenda si un modelo está bien o está mal, es el mercado.
Ya. Bueno, y ahora que vamos ahora, a hablar de cochecitos más pequeños todavía.
Ahora vamos a lo bestia.
No,
ahora vamos a una marca que causó mucho impacto porque estábamos acostumbrados a que hiciera deportivos, coches deportivos exclusivos. ¿Y qué marca es esa? Pues Porsche.
Sí.
Porsche cuando lanzó que iba a sacar el Cayenne, todos nos quedamos un poquito diciendo, pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de Porsche. O sea, Porsche va a sacar un todoterreno. Y bueno, hubo gente que, sobre todo los puristas de Porsche, que se mostraron muy contrarios a la idea. Y bueno, se equivocaron porque realmente ha sido un éxito. Ya vamos...
Otro nombre raro.
La tercera Cayenne. Generación del Porsche,
sí.
Cayenne, y desde luego ha sido un éxito.
¿Me permitís con el Cayenne? Yo voy a añadir algo más. La marca, perdón, el modelo que salvó a la marca. Porsche tenía serios problemas. Era muy difícil subsistir vendiendo solamente deportivos. Pues el Cayenne salvó a Porsche.
Así es, muy bien dicho. Y otro SUV más pequeño, bueno, el Cayenne, yo, bueno, tengo mis dudas porque es muy grande. Pero bueno, vamos, el Macan, el Porsche Macan, que ocurrió exactamente lo mismo. La gente decía, bueno, no va a tener el éxito que está teniendo su hermano mayor. Sí que es verdad que vemos menos unidades por la calle, pero desde luego cada vez que vemos una unidad del Macan, yo por lo menos me doy la vuelta y lo miro todo lo que puedo. Ya. Pero bueno, eso me ocurre con casi todos los Porsches. Ahora, si te parece, nos vamos a unos modelos más cotidianos, ¿no? Venga. El Renault Megane, su segunda generación.
Sí.
Todos recordaremos ese culo cuando salió, estamos hablando del Megane, de que hacía un pico muy raro, fue de los primeros coches que traía ya tarjeta, no llevaba la llave, o sea, realmente fue un salto tecnológico y un salto en línea. Y bueno, a la gente al principio no le gustó mucho, pero al final fue un éxito. Pero no solamente fue un éxito el Megane normal, sino el Megane Coupé Cabriolet, el Megane Sedán. O sea, toda la gama fue un éxito total. Y ahora nos vamos con el que tal vez lo tuvo más complicado de todo, porque su antecesor se lo puso muy, muy, muy difícil. Estamos hablando del Citroën C2, que venía para sustituir a todo un superventas como el Citroën Saxo. Es más, en este caso la marca francesa Citroën quiso consultar a los dueños de Citroën Saxo para que le ayudaran, le echaran una mano, sobre todo en el mercado francés, para diseñar y crear el sustituto del Saxo. Y bueno, el Citroën C2 es un coche muy divertido en sus vertientes VTR y VTS, es muy chulo y realmente fue un éxito de ventas porque era un coche pequeño. Y lo que ocurre a veces con los coches pequeños es que no nos termina de convencer su estética, pero ¿quién me va a decir que el C2 no es un coche muy, pero que muy bonito?
Bueno, pues gracias Santos Patón desde Montacar por acercarnos a estos coches que en principio pensaban que no iba a tener éxito y lo tuvieron, y mucho
así
además
es.
¿Eh? Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta
buenas
luego,
tardes.
Montacar. De Diego, tenemos que Hyundai lanza el Mocean. Lanza Mocean. Es una suscripción digital para alquilar un coche de 6, 12 o 24 meses. Bueno, veremos.
Y saca el Ioniq 5, que hoy no, porque necesito medio programa para hablarte de ese
coche. ¿Tanto sí?
Tanto, sí. Cambio tecnológico, cambio de nombre, porque los eléctricos en Hyundai se van a llamar Ioniq.
Bueno, pues
a partir de ahora, fíjate. Oye, tengo una noticia que me ha hecho mucha gracia.
Pero muy rápido,
tengo que contar.
Muy rápido.
Sí, Flavio Briatore, entrevistado por Mr. Fórmula 1, por Peter Windsor, riñendo a Alonso directamente en la entrevista, pero diciéndole, Fernando, si no paras con la bici, te encierro en el garaje, le decía. Le mandaba este mensaje Flavio Briatore después del accidente que sufrió en Lugano.
Dijo garaje o boxes, garaje o boxes, dijo.
No, en el garaje. Te encierro en el garaje, no vas ni a los test de pretemporada.
¡Hasta luego!
Un abrazo, Vicente.
Blue Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Pero vamos, camino ya de las 4. En ese momento llega la información. Sigue la tarde en COPE más Valencia. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Ahí tienen toda la información nacional, internacional y también nuestro programa. ¡Hasta luego! When we're all alone, Chaka, Chaka, Chaka. Keep it up, girl. Chaka, Chaka. Yeah.